Sin entretenernos mucho, vamos a dar paso al segundo de los talleres previstos para esta tarde. De las celebraciones dominicales en espera del presbítero, hemos dicho mucho el año pasado. El año pasado la pretensión era, pues, un poco decir lo que oficialmente dice la Iglesia sobre este tipo de celebraciones, acercarnos incluso a la problemática que hay sobre ellas, sabiendo y poniendo muy de relieve que este tipo de celebraciones tienen unas circunstancias muy concretas y muy especiales, que no sustituyen para nada la Eucaristía, que son celebraciones cuando es imposible tener la Eucaristía y celebrarla, y que por lo tanto no tienen que ser un recurso habitual en nuestras celebraciones dominicales, sino que siempre son un recurso, en cierto modo, pues, de emergencia. Y esto lo tenemos que tener bien claro. Pero es un recurso válido e importante cuando no se puede tener otra cosa. Y es un recurso en el que tienen mucha importancia los laicos en este sentido, porque ciertamente no tenemos que engañarnos, lo que motiva especialmente en nuestra zona este tipo de celebraciones no es la imposibilidad de que haya Eucaristía por otro tipo de circunstancias sobrevenidas, como puede ser una guerra o un momento de persecución religiosa, que en algunos sitios estas celebraciones comenzaron por este tipo de motivación. En nuestro caso es sobre todo la escasez de sacerdotes. Sacerdotes que no pueden llegar a todos los sitios y que, por lo tanto, pues estas celebraciones salen al paso de la carencia de la Eucaristía el domingo y en festivo. Pero en nuestro caso nos dimos cuenta el año pasado, aquí tuvimos, os acordáis, un panel de experiencias en los que se sentaron gente de todas las zonas de nuestra, y cada uno iba un poco a su libre albedrío y tenía sus propios materiales y hacía ciertas cosas que en otros lados no se hacían, y nos dimos cuenta de que había mucha disparidad, mucha descoordinación, y que era necesario, pues, poner también orden en eso, para que en este momento en el que estamos reorganizando la diócesis con las unidades pastorales, pues también poder caminar juntos en este sentido. Por eso, durante estos años en los que vamos en el cursillo de liturgia a tratar los ministerios litúrgicos, vamos a insistir todos los años, a tener un pequeño espacio todos los años, como vamos a hacer en este momento, para este tipo de celebraciones. Y ahora lo más importante es volver a insistir en el, sobre todo en el subsidio litúrgico, que es oficial, que ha costado también muchos años de esfuerzo en la propia Comisión de Liturgia y en la Conferencia, para sacar una especie de texto unificado para todas las diócesis de España, del que también nosotros nos podemos aprovechar. Y esta es la razón de ser en la que, de la que Alejandro nos va a hablar en este día, porque él también trabaja en la comisión, también trabajó en este subsidio que el año pasado nos presentó, recordáis, Ramón Navarro, que es el director de la comisión, bueno, ¿cómo es? Director, sí. Y que él, que es miembro consultor de esa comisión, pues también ha trabajado en él, lo conoce muy bien y en cierto modo nos puede ayudar también a sacar todas las posibilidades que en él hay. Pero, como prometimos antes, vamos a empezar o hacer un tiempo, vamos a dejar un tiempo ahora para hablar de la comunión, de llevar la comunión a los enfermos, y el significado de lo mismo, para que no se nos quede esto en el tintero. Nos ponemos como meta acabar a menos 10 todo, ¿vale? A ver si es posible. Ánimo.
Menos 10 ha dicho, ¿no? Vale, gracias. Bueno, como llevamos un día ya un poquito así intenso, a esta altura del día supongo que estaremos un pelín cansados, pero bueno, después tendremos la celebración de la Eucaristía, que en cierto modo es descanso, y bueno, desde las 7 de esta tarde hasta mañana por la mañana hay un montón de horas para descansar, vaya. Quiero decir que nada, nada, seguimos para adelante. Yo hoy no tengo que hacer la cena ni tengo que preparar nada, así que estoy más tranquilo. No tengo que ir a la tienda ni a la compra, con lo cual… Bueno, sin entretenernos, estábamos esta mañana tratando sobre el ministro extraordinario de la comunión. Hicimos una breve introducción sobre el significado de la Eucaristía y el momento en el cual, en ese verbo dar, que es propio de la liturgia eucarística, la segunda parte, ese cuarto verbo dar, es donde interviene precisamente el ministro. Y se nos quedó en el aire, como decía antes don José Luis, una reflexión no muy extensa, pero lo haré lo menos extensa posible, pero al menos un ratito, sobre la Eucaristía y enfermedad y la comunión llevada a los enfermos. Bueno, nos podemos servir, y lo digo porque el enlace que tenéis ahí es el mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral de 1994. Ese enlace, que lo podéis tener después en la casa, lo podéis mirar por internet, está muy bien, porque esa reflexión está muy bien. Yo, de hecho, es lo que en el fondo estoy siguiendo por toda la primera parte. La parte ya de rito y observaciones, no. Pero esa primera parte sí. Digamos, el ministro extraordinario de la comunión tiene un papel muy importante, desde mi punto de vista es más importante que dar la comunión, ayudar a dar la comunión en la celebración de la Eucaristía. Esto ya es una visión muy personal. Para mí es más importante incluso que dirigir una celebración de la palabra, que es acercarse a la realidad del enfermo. Porque ahí no es solamente un ministro litúrgico, es un agente de pastoral completo. O sea, no solamente desde la vertiente litúrgica, sino que, ahora lo vamos a ver, abarca distintos aspectos, que no solamente es el litúrgico. Y esta tarea es muy propia del ministro extraordinario de la comunión, teniendo en cuenta, como hemos dicho antes, que la escasez de sacerdotes, la falta de diáconos, hace que, de ministros instituidos, de acólitos instituidos, hace que, en ese sentido, el ministro pues prolongue la presencia del sacerdote y, digamos, haga presencia de iglesia allá donde hoy el sacerdote no puede llegar, porque, entre otras cosas, no va a tener tiempo. Y somos pocos. Y por otro lado, es una tarea muy propia del laico. No tiene por qué estar vinculada necesariamente a la tarea del sacerdote, que también, ahora veremos. Vamos a describir el rito y algunas orientaciones. También tendremos en cuenta algunas problemáticas que sí se pueden dar, sobre todo una referencia final a la comunión llevada en forma de viático. Es un problema de difícil encaje, como dice ahí, porque el hombre de hoy tiene muy serias dificultades para afrontar adecuadamente el problema de la enfermedad. El hombre de hoy oculta la enfermedad, tapa la muerte, tapa todo lo que tenga que ver con el sufrimiento, la muerte es arrinconada, donde antes llamábamos cementerio, ahora llamamos tanatorio, error. Y, claro, ante esa situación, incluso el hombre pues de hoy, la referencia de la fe procura eliminarla. Y, de hecho, incluso recurre a la magia, al esoterismo, a todo este tipo de cosas cuando una persona se pone enferma. Bueno, tanto el hombre como el hombre o la mujer enfermos, para poder ejercer bien este ministerio, el ministro, dentro de este marco, que es la pastoral de enfermos, lo primero que tiene que hacer es preguntarse qué supone la enfermedad más o menos grave en la vida de una persona. Y el enfermo, ante todo, es un ser humano que conserva toda su dignidad, que ha recibido al ser creado a imagen y semejanza de Dios. El enfermo tendrá mermada algunas capacidades o lo que sea, pero su dignidad no está mermada ni un ápice. La persona enferma es tan digna como tú o como yo. La dignidad no queda mermada. Esto nuestra sociedad lo pondría en discusión, claro. De ahí que es muy fácil pensar que cuanto antes nos quitemos de en medio al enfermo, sobre todo los enfermos terminales, mejor. No, no, nosotros los cristianos pensamos que un enfermo es tan digno como un sano. Hasta ahí podíamos llegar. Bien. Estamos viviendo una situación, como digo, muy determinada y muy complicada. La enfermedad sitúa a la persona, es una situación límite, ¿no? En una situación que podríamos llamar crucial en su vida o situación límite, una situación que nos hace depender de los demás, que nos puede situar ante el sufrimiento e incluso ante la muerte. Y por ahí vamos a pasar todos sí o sí. El enfermo necesita, por tanto, de comprensión, necesita de ayuda. El enfermo no está atontado, valga la expresión, el enfermo tiene su cabeza encima de los hombros y requiere, eso sí, una atención global, también humana, también espiritual, bien con vistas a restablecerse, ojalá, o para asumir la enfermedad o para afrontar la muerte si está de llegar, ¿no? Es una situación, como digo, crucial y para el enfermo se convierte en una auténtica prueba de fe, si es que la hay. Pero si la hay, la enfermedad se convierte en una auténtica prueba. Y es posible que le haga incluso plantearse problemas en relación con los demás, consigo mismo o con Dios. ¿Cuántas veces hemos escuchado al enfermo que te dice, es que me hago muchas preguntas ahora que me está sucediendo esto? Bueno, es una ocasión excepcional de gracia, de encuentro con Dios. La ayuda de la fe, tenéis puesto aquí, de los sacramentos, antes de pasar al siguiente punto. El enfermo necesita ser fortalecido y alimentado con el pan de vida, con la Eucaristía, para ser fiel a Dios y para experimentar el gozo de estar en comunión con los que sufren y con los que le asisten y cuidan, así como con toda la comunidad cristiana, que no olvida a sus miembros sufrientes. Esto es importante. La Eucaristía que se lleva al enfermo, el ministro lo hace desde la conciencia de que está conectando a la parroquia, la comunidad parroquial de la que participó esa persona durante muchos años, con ese momento y con esa casa y con ese enfermo, e incluso con sus familiares si también son creyentes. Pasemos al siguiente punto. La locura de la cruz. ¿La tenéis ahí, verdad? Sí. El misterio de Cristo ilumina la realidad de la enfermedad. En medio del sufrimiento recibe la invitación a unirse a la cruz del Señor, con las palabras de San Pablo. Completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. También son iluminadoras, podrían servir aquí la carta Salvi Fici Doloris del Papa San Juan Pablo II. La nombro y vosotros pues la podéis leer. Una llamada a la esperanza, que consiste fundamentalmente en un abandono total y confiado en manos de Dios. Si Él ha muerto y ha resucitado, también nosotros resucitaremos con Él, si morimos con Él, dice el texto, ¿no? O sea, para el enfermo se produce una llamada a la esperanza y el ministro es portador de esa llamada. Cristo y la Iglesia ante los enfermos. Bueno, nosotros estamos reproduciendo lo que hizo el Señor. Cristo pasó haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Texto de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 38. De él se dice también, sobre el Señor, que tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades. Mateo 8, 17. ¿Los apóstoles qué hacen? Continuar. Podríamos poner muchos más textos según los cuales Jesús se acerca a los enfermos, pero no es el momento. Los apóstoles continúan la obra de Jesús. La misión que Jesús les encomienda cuando les envía de dos en dos está explícitamente indicada. Curad a los enfermos. Esa es la palabra que recibe de los apóstoles de parte de Jesús. Curad a los enfermos. Bueno, la Iglesia es continuadora de la obra de Jesús fundada sobre los apóstoles. Por tanto, Cristo, los apóstoles, la Iglesia, nosotros. La Iglesia es enviada a los enfermos y los tiene presente en su acción evangelizadora, catequética, litúrgica o asistencial. La Iglesia hoy es el sacramento de Cristo para el mundo enfermo y desvalido en la medida en que actualiza las señales sanadoras del Evangelio. ¿Cuáles son los tres sacramentos? Podríamos preguntarnos, ¿cuáles son los tres sacramentos del enfermo? Penitencia, unción de enfermos, Eucaristía. Esos son los tres sacramentos, por ese orden además. Penitencia, pues en nuestro servicio, como ministros o visitadores de enfermos, ha de favorecer esa reconciliación que va a culminar con la celebración del sacramento de la penitencia, para la cual inevitablemente y exclusivamente tendrá que aparecer el sacerdote. Por eso, la visita del enfermo, del ministro, está íntimamente relacionada con la visita del sacerdote. El sacerdote debe recibir la información de los ministros sobre la situación de cada uno de los enfermos, porque en definitiva son los feligreses de su parroquia, de la parroquia del sacerdote. ¿Quién informa al sacerdote? Pues los ministros, que son los que lo visitan. Y periódicamente el sacerdote también se acerca. Obviamente, la labor del ministro es ir reconduciendo esa vida cristiana de ese enfermo para que algún día se pueda acercar al sacramento de la penitencia cuando se acerque el sacerdote, sin forzar. La Eucaristía, segundo sacramento, pues recibida normalmente como comunión llevada al enfermo. La comunión alimenta y fortalece la fe del enfermo, le ayuda a descubrir el sentido de entrega a Dios y al prójimo, le ayuda a descubrir que Cristo da la vida. Llevar la comunión a los enfermos es un gesto que manifiesta la unión y la solidaridad, hemos dicho ya, entre la comunidad cristiana y los enfermos. Y el viático es el sacramento del tránsito del cristiano de este mundo al Padre, acompañado por el Señor, pan de vida y prenda de resurrección. Y por último, la unción de enfermos. La unción de enfermos es el sacramento de la enfermedad y de la enfermedad grave, no de la muerte, no es la puntilla. La unción de enfermos es el sacramento, insisto, de la enfermedad grave, no de la muerte. ¿A qué ayuda el sacramento? Ayuda al enfermo creyente a vivir la enfermedad conforme al sentido de la fe, que pueda interpretar su vida de enfermo desde la fe. Es una manera, el sacramento es el signo según el cual Cristo está junto al enfermo para compartir e iluminar su existencia. Podríamos continuar sobre esto y podríamos ahondar más en la reflexión sobre la unción, ¿no? En definitiva, yo creo que la celebración de los sacramentos de la enfermedad de forma viva y renovada, lo digo así de claro, es una tarea pendiente. Es una tarea pendiente en nuestras comunidades parroquiales, fundamentalmente. Yo lo creo así. Es una celebración difícil, lo pongo ahí, ¿no? Una cosa que hemos de tener en cuenta son los gestos del enfermo. A pesar de la enfermedad, lo hemos dicho antes, el enfermo no pierde totalmente su capacidad de expresión. Los gestos van a ser distintos, habrá que descubrirlos, una mirada, un rostro marcado por el dolor, unas lágrimas quizás a veces, una sonrisa otras veces, pero todo eso puede ser tremendamente elocuente y ahí el ministro ha de estar atento. A esos gestos, estar atentos es muy importante. El mundo del enfermo, si nos fijamos, vive un mundo que queda muy reducido. Cosas, personas, su propia historia, eso es lo que le queda. A veces queda imposibilitado para realizar otras actividades, pasa largas horas de silencio. Eso hace que el enfermo tremendamente se vuelva sensible a gestos y a detalles de los que le rodean. Cuanto más el ministro ha de ser delicado, precisamente con el enfermo, ¿no? Y en muchos casos, la falta de evangelización y la ausencia de comunidades vivas coloca la celebración de la fe en circunstancias muy precarias. Sabemos que no es fácil celebrar tampoco para quien se acerca al enfermo llevándole el consuelo de un sacramento. Y muchas veces la comprensión del sacramento no es adecuada, por eso tampoco conviene forzar excesivamente. Y muchas veces incluso encontramos la indiferencia o incluso el rechazo a la praxis que la Iglesia desarrolla con sus miembros enfermos. Esto también es cierto, no sería la primera vez que el visitador pues es rechazado. También es cierto que a veces no se conoce bien al enfermo, no se le ha podido acompañar en el proceso de su enfermedad y en el itinerario de su fe. Otras veces sí. Y cuando sí, la experiencia, esto lo digo porque lo sé por experiencia, valga la redundancia, con algunos visitadores que conozco, la experiencia se vuelve muy gozosa, en algunos casos. También dolorosa cuando se pierde ya al enfermo porque termina yéndose, claro. Pero la experiencia es gozosa, el encuentro con los enfermos. Una renovación necesaria, y termino pasando al tema del rito. Creo que desde las parroquias sería muy bueno plantearse cómo se preparan y se viven los sacramentos de los enfermos. Es un tema que cada parroquia debería plantearse. ¿Cómo se vive la reconciliación, el viático, comunión eucarística, sobre todo, y la unción de enfermos? son momentos de un solo proceso, ¿eh? Son sacramentos, pero que pertenecen a un solo proceso de lucha por la salud integral y vivido siempre desde la fe. Por eso es importante la tarea del ministro ahí, continuar el proceso con aquel enfermo que se está visitando. Hay una nota previa, planteemos un ideal en la comunión llevada a los enfermos. Estamos en el punto 8. A la hora de llevar la comunión a los enfermos, el ideal, lógicamente, sería hacerlo ¿cuándo? Domingo, sería lo ideal, ligando la celebración de la comunión llevada al enfermo con la celebración eucarística de la comunidad parroquial. Al terminar la celebración dominical, bueno, pues como se hacía en la época primitiva, así lo relata San Justino, bueno, pues acercarse al enfermo y llevarle la comunión eucarística. Pero, insisto, es un ideal, no siempre es esto posible, sería lo ideal. También requiere el ideal que la comunión llevada a los enfermos sea una auténtica celebración litúrgica. Bueno, el ritual permite una enorme adaptación, como es natural, a la situación del enfermo. Desde los elementos exteriores, el mantel, crucifijo, no se puede dar la comunión de cualquier forma, mantel, crucifijo, flores, hasta la forma en la que desarrolla, la ayuda al enfermo y a los familiares que la acompañan, ¿no? Que también sería bueno un cierto acompañamiento a esos familiares del enfermo, ¿no? La localización del ritual, que es el siguiente punto, ya lo dije esta mañana, bueno, esta tarde no me lo he traído, es el ritual, sí, me lo he traído, es el mismo, el ritual de la Sagrada Comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, que próximamente la Conferencia Episcopal, creo que antes de Navidad, lo habrá editado, el nuevo, porque este, insistimos, está agotado. Hay otros subsidios, está el de la Provincia Eclesiástica de Granada, no sé si lo conocéis, y el librito que hizo CPL para llevar la comunión a los enfermos, pero insisto, creo que lo mejor será el ritual de la Iglesia cuando llegue el momento. Por tanto, no invito a que compréis estos dos que acabo de decir, sino a que esperéis a que esté el ritual, sería lo suyo. En las páginas 30 y siguientes de este ritual, el capítulo 2, se refiere a la comunión llevada al enfermo. El ritual tiene dos posibilidades, el rito ordinario y el rito más breve. Comento el rito ordinario. El ritual indica que el ministro, vestido adecuadamente, de acuerdo con el ministerio que va a realizar, llega a la habitación del enfermo, saluda con sencillez al enfermo, a quienes están presentes, comienza la celebración con las palabras «La paz del Señor a esta casa y a todos los aquí presentes». Y el ritual, que es muy flexible, da la posibilidad de adaptar esas fórmulas, especialmente cuando se trata de municiones. Se indica también que el Santísimo se coloque, porque ahora llegas a la casa del enfermo, ¿dónde colocar el Santísimo? Pues se coloca el Santísimo sobre la mesa que ya debe estar preparada, y si no, que se prepare, y todos lo adoran durante unos momentos. Al empezar, se adora, una vez que está colocado en la mesa, se adora durante unos momentos. Es decir, es importante que en la casa se tome conciencia de que ha entrado el Santísimo. No quiero recordar ahora cómo se llevaba antes la comunión y lo que se hacía. Eran verdaderos actos eucarísticos. Hemos pasado de eso a cosas que a veces llaman un poco la atención desde un punto de vista negativo. Antes se abrían, no sé si eso lo habéis visto vosotros, pero yo tampoco, pero me lo han recordado en algunas ocasiones personas mayores. Se abrían las puertas de las casas por aquella calle por donde iba a pasar el Santísimo. O sea, no quedaba ninguna puerta cerrada por donde pasaba el Santísimo. Eso como mínimo. Bueno, pues en la casa a la que se lleve se coloca el Santísimo y se hace un momentito al menos de adoración. Sigue el acto penitencial, el ministro invita a los fieles a reconocerse pecadores ante el Señor. Ya sabéis que cuando estoy diciendo ministro me estoy refiriendo al ministro extraordinario de la comunión. Después de unos breves momentos de silencio se hace el acto penitencial con una de las fórmulas previstas. El acto penitencial se concluye con la fórmula «Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros», etcétera, que la recita el ministro. Responden amén. Se lee, hay una lectura breve de la palabra de Dios, de los textos que están propuestos en el ritual. Domingos y solemnidades y fiestas sería conveniente proclamar las lecturas de la misa del día y en los demás días pues se puede leer la de la misa del día o bien otra lectura de tema eucarístico. Hombre, si hay poco tiempo, pues algún fragmento breve de la Escritura al menos. Siguiente paso, la Sagrada Comunión. ¿Cómo se da la Sagrada Comunión al enfermo? El ministro invita al enfermo y a los presentes a rezar el Padre Nuestro, en primer lugar. Segundo, muestra el sacramento, diciendo este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, etcétera, como en la misa. Tercero, el ministro da la comunión de modo habitual. Cuatro, el ministro purifica los vasos sagrados, portaviático que lleve y demás. Cinco, puede hacer unos momentos, conviene hacer unos momentos de silencio. Seis, la celebración concluye con una oración final. El ritual ofrece cuatro oraciones distintas y propone otras, adaptadas a casos particulares. En los números 204, 216, lo digo, pero vamos, eso lo podéis ver en otro momento en el ritual. Luego, acabada la oración, el ministro invoca la bendición de Dios, no da la bendición, y santiguándose dice, el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna, ¿no? Presente, responden a mí. Hay un rito más breve, que no me voy a entretener para pasar al siguiente tema. Y por último, observaciones, que es el punto 8.5. ¿Qué hay que preparar para llevar la comunión al enfermo? Yo soy ministro, salgo de mi casa, tengo que llevar la comunión. Por lo primero, un portaviático. Un portaviático normalmente se venden con una pequeña carterita, muy práctica, que también suele incluir una pequeña cruz y un purificador o un pequeño corporal, ¿no? Hay que llevar también el ritual. Sin ritual no se puede celebrar la liturgia, y el ritual para celebrar la liturgia no debe ser ya un subsidio, una fotocopia, debe ser el ritual de la Iglesia. El ritual, no otra cosa. Una Biblia, Nuevo Testamento o similar. A veces se puede llevar el librito del Evangelio del año, también, podría ser. Un purificador o un pequeño corporal, si no lo hemos comprado ya junto con el portaviático, donde depositar el portaviático. Y si es posible, llevar incluso pues la hoja parroquial o una hojita diocesana o similar para expresar esa vinculación con la comunidad parroquial, ¿no? Eso es importante, es decir, es una manera de hacerle ver que él sigue perteneciendo a la comunidad parroquial. E inmediatamente, antes de llevarla, sin excepciones, el ministro no puede llevar encima la comunión mientras está, y esto es muy importante, mientras está dedicando a otras cosas. No, ya que voy a llevar la comunión, voy a pasar por el Mercadona, ¿no? O voy a pasar por aquí, por el supermercado, ¿no? No, hombre, no. O es que, bueno, voy a entrar aquí, que voy a comprar tabaco, que se me ha... No, pues ya, mira, he quedado con Pepita, me voy a tomar un café y ya después le llevo la comunión. Nada de eso. Cuando lleve la comunión a los enfermos, llevo la comunión a los enfermos. Y en medio no se hace nada. Es más, ahora a nosotros en la diócesis de Málaga lo queremos hacer para el próximo curso de ministros extraordinarios. Queremos encargado unas medallas, así que se pueden o bien poner con una cadena o bien tienen por detrás para engancharlas con un alfiler que tiene por delante el escudo diocesano y donde pone diócesis de Málaga, me parece que era, y por detrás viene, por detrás está el escudo diocesano y por delante tiene un signo eucarístico donde pone ministro extraordinario de la comunión. Eso lo queremos hacer y lo vamos a presentar en la diócesis. Para aquellos que salgan a llevar la comunión a los enfermos, lleven ese distintivo. ¿Por qué digo esto? Porque cuando lo vea la gente por la calle, saben que en ese momento llevan el Santísimo. Bueno, lo va a llevar siempre puesto, lo lleva pues cuando va a llevar el Santísimo a un enfermo, ¿no? Y lo queremos hacer, porque eso después, al final, la gente cuando lo haya visto tres veces seguida dice, ah, pues lleva la comunión a los enfermos. Y es un distintivo que así tampoco se le ocurrirá ir a otro sitio, claro. Hay parroquias donde se recoge, claro. En la misma misa dominical, los ministros suben al altar después de la comunión llevando los portaviáticos, o el portaviático si es uno solo, y el sacerdote deposita en ellos la sagrada forma para llevarla a los enfermos. Esto es una buena catequesis de cara a la parroquia. Ven que hay personas que se encargan de llevar la comunión a los enfermos. Sirve de catequesis. Entonces, ¿qué momento es mejor para recoger el Santísimo y llevarlo a los enfermos? Ahí. Si puede ser, en la Eucaristía Dominical, sabiendo que después voy a llevar la comunión a los enfermos, ¿no? Por supuesto, ni mucho menos llevar a la casa la noche antes. Santísimo no duerme en tu casa. Santísimo duerme en el sagrario de la parroquia, ¿vale? Eso es. Eso es que conviene decirlo porque se hacen cositas de estas, ¿no? Entonces, el ministro, como digo, no puede llevar la comunión mientras se esté dedicando a otras cosas, ¿no? Y se retira el Santísimo inmediatamente antes de llevar a la casa del enfermo, ¿no? ¿Qué ocurre cuando también el enfermo está siguiendo la misa por la televisión o por la radio? Por la radio hoy día menos, ¿no? Pero por sí por la tele. En ese caso se debería, aunque no lo he descrito, se debería usar el rito abreviado de la comunión. Está pensado para dar la comunión a muchos enfermos, por ejemplo, en un hospital o en una residencia de ancianos, que hay que ir pasando por distintas habitaciones, pero también el caso de que el enfermo al que visitamos esté siguiendo la celebración por radio o por televisión, que no supone una participación real en la Eucaristía. No, es una retransmisión o una representación. Por eso no amoldaremos la comunión al enfermo al ritmo de la retransmisión. Es decir, por ejemplo, ahora le llevo la comunión al enfermo, voy a esperar el momento de la comunión que se está viendo, que se está haciendo la televisión, para darle en ese momento la comunión. Justo eso es lo que nunca se debe hacer. Eso no se debe hacer. Porque así se evita tomar conciencia de que la persona enferma y los que están, digamos, ayudándole, están participando de la Eucaristía. No, 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 no. Están viendo la Eucaristía, pero no están participando de ella. Es al revés, justamente, justo al contrario. Interrumpiremos la retransmisión, vaya por donde vaya, para dar la comunión. La comunión la daremos utilizando, como digo, el rito abreviado. Hombre, obviamente utilizando el rito abreviado porque hay elementos que ya se pueden aprovechar. Del que está viendo la televisión, no le vamos a leer otra vez el texto de la palabra de Dios que acaba de escucharlo. Una vez que hayamos dado la comunión, invitamos al enfermo a seguir viendo o oyendo la retransmisión, ya como acción con acción de gracias por la comunión recibida. Vale, distinguimos entonces la necesidad de distinguir la celebración. Cuando el ministro llega a la casa del enfermo, ha de haber un saludo, una acogida humana, pero también debe quedar claro que hay un momento en que la celebración de la comunión comienza. O sea, hola, ¿cómo estás? Se habla de la semana, de lo que hemos hecho, hemos dejado de hacer, pero cuidado, ¿eh? Hay un momento en que comienza la celebración. Le voy a dar la comunión eucarística para que el momento de la celebración no pierda el carácter sagrado de celebración, ni se banalice, ni nos acostumbremos. Ah, ya viene aquí el que nos trae la comunión. Ah, pues ya está, pim, pam, pam, pum, adiós. No, 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 no. Eso requiere su tiempo. ¿Han de estar presentes los familiares durante la comunión del enfermo? En principio sí, salvo que ellos se nieguen. Si no quieren, pues ya está, no hay que forzar. Pero en principio sí. ¿Han de comulgar los familiares? Pues no parece oportuno que los familiares o los que cuidan al enfermo comulguen junto con él en la habitación. ¿Lo podrán hacer? Sí, si la razón que les impide comulgar es que están al cuidado del enfermo. Entonces, pues sí, si es que eso le hace imposible tener que participar de la Eucaristía de la comunidad, pues bueno, pero en principio no. ¿Qué ocurre si el enfermo tiene problemas, por ejemplo, para tragar? Estoy diciendo cosas que son muy prácticas, pero es que después ocurren. Pues no hay ningún problema en darle un trozo más pequeño de la Sagrada Forma y en que se le pueda ayudar con un vaso de agua que podremos haber preparado previamente. No hay ningún problema. ¿Y la comunión al enfermo bajo la especie de vino? Pues el ritual prevé bajo la sola especie de vino, ¿cuándo? Cuando no se puede tragar, pero sí beber. O porque la persona es una persona celíaca aguda, entonces también se prevé la comunión bajo la especie de vino, vino consagrado. El número 55 del ritual, por cierto. ¿Cuándo no ha de recibir la comunión? Pues muy sencillo, cuando ocurran dos circunstancias, sea absolutamente imposible tragar, o cuando veamos que no tiene conciencia ya mínima de lo que está recibiendo. En esos momentos no se da la comunión. El ministro, como es natural, debe ir viendo, por eso digo que hay una responsabilidad aquí, ¿eh? El ministro debe ir viendo la evolución de la enfermedad y en cualquier caso consultar con el sacerdote e ir preparando a la familia para que, llegado el momento, oye, no parezca un rechazo a la persona. Es tan sencillo como eso, se trata de ir viendo, ¿no? El uso del ritual, no se trata de hacer un uso a rajatabla del ritual. El sentido común nos va a ir diciendo cómo adaptar el ritual para dar la comunión al enfermo. ¿Y si al final sobra alguna sagrada forma? Digo cosas que pasan. ¿Y si sobra una sagrada forma? pues lo normal sería, hombre, llevar las formas que se van a necesitar, pero puede ocurrir que algún enfermo falle, llega a la casa, por lo que sea, se la han llevado al hospital, o ese día está dormido y no quiere, lo que sea. Lo normal sería devolverlas a la parroquia y reservarlas en el sagrario. Y si esto no es posible, podemos hacer dos cosas. O el último enfermo puede comulgar con dos formas, o bien comulgar el mismo ministro a la vez que él. En cualquier caso, nunca se puede llevar a casa el Santísimo Sacramento. Quede claro. Se puede decir más alto, pero no más claro. En tu casa, no. Es que mi casa, es que tú eres santa, eres santo, pero en tu casa no. Ya está. Una pastoral más amplia. La comunión llevada a los enfermos no es la única realidad de la pastoral de enfermos. También la visita de enfermos. Y están los otros sacramentos que puede recibir. El ministro deberá proponer al enfermo, en el momento que considere más oportuno, la celebración de los demás sacramentos, como ya he dicho antes, ¿no? La penitencia, bueno, eso puede ocurrir, ¿no? El argumento de algunos enfermos, no, si ya es que no tengo pecado, yo ya es que no… Si es que yo que voy a pecar ya, si es que ya no… No, pues hay que ayudarle con suavidad, con delicadeza, a despertar la conciencia de pecado y a la necesidad de la misericordia de Dios en cualquier caso. Y a veces puede resultar incluso más difícil proponer el sacramento de la unción, ¿no? Porque todavía pesa, en cierto modo, esa concepción del sacramento como extrema unción. Es necesaria una adecuada catequesis del sacramento para poder vivir, insisto, en cristiano, esa realidad que es la enfermedad, una realidad que atañe a todos. Por último, ¿qué es el viático y cuándo se administra? El viático es la última comunión que toma el enfermo antes de partir a la casa del Padre. Es el sacramento del agonizante, por el que Cristo une en él el sacramento de su Pascua a la propia Pascua del enfermo. Normalmente el viático, en las ocasiones en las que se puede administrar, es difícil, en la práctica, insisto, que un enfermo agonizante pueda tragar y, por tanto, recibir la comunión, pero en ocasiones en las que se puede administrar, es administrado por el presbítero. Y si es posible, dentro de la celebración de la misa, todavía más complicado. Pero pueden darse casos excepcionales en los que el ministro ha de hacerlo. Por eso se permite excepcionalmente que comulguen también quienes asisten a la celebración, incluso aunque ya hubiesen comulgado otra vez en el mismo día. El rito, los ritos iniciales, en el caso de que tuvieseis que dar alguna vez el viático, aparecen en los números 68 al 70 del actual ritual, no sé en qué número quedará en el próximo ritual, pero es similar a la comunión llevada al enfermo. La única diferencia es que la munición se adapta y explica el sentido de la celebración. No es lo mismo un enfermo que un moribundo, claro. Se guardan unos momentos de silencio orante, el acto penitencial en la forma acostumbrada, una lectura aquí sí breve de la palabra de Dios y luego un elemento propio del viático, que es la profesión de fe bautismal. Eso no se hace en la comunión a los enfermos, pero sí en forma de viático, se hace por medio de las preguntas a las que el enfermo va a responder en la medida de lo posible, sí creo. La relación es la relación del bautismo, por el bautismo se inicia la vida cristiana, con el viático damos, el alimento último para que esa semilla de vida, de inicio de vida cristiana, que le ha acompañado durante toda la vida, que es el bautismo, ahora fructifique en la vida eterna, definitivamente. Una breve súplica, súplica por el enfermo, a las que responde el enfermo, si es posible, y todos los presentes. Y luego, por último, la comunión como viático. Se reza el Padre Nuestro, muestra el sacramento, el enfermo y los que van a comulgar responden, Señor, no soy digno, como siempre. Y luego la comunión para la fórmula con el viático es justamente la que tenéis en la carpeta, aquí arriba. El cuerpo de Cristo, amén, el mismo te guarde y te lleve a la vida eterna, amén. Es la fórmula que utiliza secreta el sacerdote cuando va a comulgar. Corpus Christi, custodiat me, in eternum o in vitam eternam. Y por último, el rito de despedida, con la oración final. La fórmula con la que concluye la oración varía muy poquito respecto a la… Bien, yo con esto no abro ahora turno de preguntas. Ahí tenéis una bibliografía para ampliar los que queráis el tema de la comunión a los enfermos, pero con esto sí que ahora doy por terminado este tema que me parecía importante, porque es muy propio del ministro extraordinario de la comunión. Como ministro extraordinario de la comunión os vais a encontrar más con esta realidad con la realidad de dirigir celebraciones en ausencia de presbítero. Pero como esa realidad también os la vais a encontrar, pasamos directamente a la siguiente comunicación que quería hacer, al taller, digamos, ¿no? Para ello tenéis este subsidio al que antes se refería don José Luis. Es el que ha sido editado, publicado por la Conferencia Episcopal Española recientemente. Y se trata, las celebraciones dominicales en espera de presbítero o en ausencia de presbítero. Mirad, este se llama celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero, que es el que ha sucedido a este otro. Este otro es el antiguo. Por eso se tardó unos cuantos años en sacar este el azul, este subsidio azul. Pero el anterior se llamaba de una forma diferente, celebraciones dominicales y festivas en ausencia, no en espera, sino en ausencia de presbítero. Parece más positivo expresar en espera o a la espera del presbítero, pues si no parece que es que el sacerdote se ha ido, en ausencia, se ha ido, ¿verdad? No viene. Entonces, pues aquí aparezco yo. Es mejor decir en espera, ¿no? Algún día vendrá. Es decir, bueno, este es el ritual que ha quedado ya derogado, este es el nuevo ritual. Bien, se trata de una nueva praxis, aquí lo tenéis en el esquema, seguimos el esquema, ¿eh? Una nueva praxis de la Iglesia. Se trata, después del Concilio Vaticano II, este tipo de asambleas ha ido adquiriendo una mayor difusión en Europa. Porque en otros lugares del mundo pues está muy extendida. Son celebraciones centradas en la palabra de Dios y en la oración, dirigidas por un diácono o por un laico, en las que se puede dar la comunión sacramental, sustituye a la celebración eucarística en aquellos lugares en que es imposible su celebración en domingo o días de precepto. Hombre, poco sentido, no digo que no se pueda hacer, pero ¿qué hace un ministro extraordinario de la comunión que he recibido? Porque estas celebraciones no se pueden hacer si no es con mandato del obispo. Yo he dicho, creo que lo dije antes, ¿no? Las celebraciones dominicales en ausencia o a la espera de presbítero deben tener una misio por escrito y por un tiempo dada por el señor obispo. No vale que el párroco me diga, encárgate tú hoy del entierro, por decir algo. O haz tú la celebración del domingo que yo no llego. No. Hombre, eso se puede hacer puntualmente por una situación de un caos, ¿no? Estas cosas que ocurren, digo a breva, pero que ocurren. Bueno, pero por sistema no. No puede ser, o sea, no puede ser. Necesitan, como digo, la misio del obispo. Lo suyo sería, te estaba diciendo antes, no parece que tenga mucho sentido hacer este tipo de celebraciones un martes o un jueves, ¿no? Aprovechemos el momento en que está previsto que sea, que es precisamente cuando no tenemos opción de que el sacerdote pueda llegar para la misa. No es una práctica del todo desconocida en la Iglesia. Como he dicho antes, en tierra de misión, así como en otros contextos históricos particulares, ya se había institucionalizado esta práctica. Podríamos, por ejemplo, aparte de la misión aquí en Europa, está por ejemplo, cuando la República Democrática Alemana o la Alemania del Este, bueno, pues se puso muy, muy, muy de moda, y en Francia también. El directorio elaborado en el marco de la reforma litúrgica, no lo perdamos de vista, que fue la reforma instituida por el Concilio, y el ritual que elaboró posteriormente el Secretariado Nacional de Liturgia, actualmente la, y el segundo, que este es el segundo que se hace, que es el subsidio mucho mejor hecho que el anterior, ¿eh? Mucho mejor hecho. En primer lugar, los antecedentes, veamos los antecedentes del directorio. Vamos a presentar el directorio y el ritual, las dos cosas que están en el mismo subsidio. Aquí tenéis un directorio que dice cómo se deben hacer las cosas y el por qué. Y después está propiamente el rito para la ejecución, ¿no? Para ejecutarlo. En primer lugar, en cuanto a los antecedentes, la Constitución Sacrosantum Concilium dice así: foméntese en las celebraciones sagradas de la palabra de Dios en las vísperas de las fiestas más solemnes, en algunas ferias de Adviento y Cuaresma y los domingos y días festivos, sobre todo en los lugares donde no hay sacerdote, en cuyo caso debe dirigir la celebración un diácono u otro delegado por el obispo. Ah, pues entonces esto ya lo dijo el concilio, lo dijo ya el concilio, número 35/4, apartado 4. Diácono o bien un delegado por el obispo. Esta segunda parte es el ministro extraordinario de la comunión o no el ministro extraordinario de la comunión, sino una persona delegada por el obispo. El concilio recomienda las celebraciones de la palabra de Dios en domingos y fiestas, sobre todo donde falta el sacerdote. Se presenta el principio de la celebración de la palabra de Dios como celebración litúrgica propia, con sentido en sí misma. La palabra se revaloriza en la celebración ritual. En segundo lugar, tenemos la instrucción, hablo del concilio, ahí tenéis las citas a las que me estoy refiriendo. Segundo, tenéis la instrucción Inter Ecumenici, que es la primera constitución para aplicar la reforma litúrgica del año 64. Bueno, decía así, en los lugares donde no haya sacerdote y no se pueda celebrar la misa los domingos y fiestas de precepto, organícese, a juicio del ordinario, una sagrada celebración de la palabra de Dios presidida por un diácono o incluso por un seglar, decía entonces, especialmente delegado. Insisto que tiene que ser especialmente delegado, lo cual no significa que el sacerdote que tiene encomendada esa parroquia o esas parroquias se desligue porque ya el obispo ha delegado a un laico. ¿Me explico? ¿Me explico o no me explico? Claro, es decir, yo que soy el sacerdote, como tengo un laico en la parroquia X, otra en la parroquia S, otra en la parroquia F, pues yo ya me dedico a la parroquia mía, que es la A, y los otros laicos que se encarguen allí. No, 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 perdón, esa no es la idea. O sea, el sacerdote ha de reunirse una vez a la semana, al menos, no creo que haga más, falta más, pero una vez a la semana para preparar esa celebración dominical a la espera del mismo, por cierto. Claro. ¿Y qué hace con esa reunión? Pues tiene que preparar la celebración, tiene que darles la homilía, no para que el laico haga una homilía, el laico no hace homilía. En el Código de Derecho Canónico, ¿verdad?, aparece claramente que la homilía es potestativa del sacerdote. ¿Por qué? Porque la homilía no deja de ser una expresión del sacramento del orden, es un elemento sacramental dentro del sacramento de la Eucaristía o de los demás sacramentos, ¿no? Entonces, pero sí el laico pronuncia esa homilía que se la ha dado el sacerdote y lee esa reflexión. Entonces, esa reunión es para preparar esa celebración, para darle sentido a esa celebración, para entregarle la homilía, espero nunca de internet sacada, sino de aquí y de los libros de homilética. Se hace la reflexión, se reza, se prepara la homilía. Y entonces se le entrega al laico, a los laicos que están encargados de esas celebraciones para el próximo domingo, solemnidad o día de precepto. Por tanto, no se trata de desligarse, es muy importante tener esto presente. Y si esto ocurre, para eso está el laico que tiene que decirle al sacerdote, oye, que yo voy, ¿eh?, pero prepárame. Vamos a sentarnos juntitos y vamos a ver cómo va la celebración esta, o el entierro este, porque puede ser que la encomienda sea también para hacer las exequias. Total, las exequias no es un sacramento, son celebraciones de la palabra, son sacramentales. Y continúa este mismo número de Inter Ecumenici describiendo la estructura de la celebración. Dice, esta celebración será semejante a la de la liturgia de la palabra en la misa. Generalmente se leerán en lengua vernácula, menos mal, la epístola y el evangelio de la misa del día, anteponiendo e intercalando cantos tomados preferentemente de los salmos. Si es diácono el que preside, pronunciará la homilía, ahí sí, y si no lo es, dice el texto, leerá la homilía que le haya señalado el obispo o el párroco. Lo dice el texto Inter Ecumenici. Y la celebración terminará con la oración común de los fieles y el Padre Nuestro, ¿no? Es decir, aparecen estas celebraciones como pertenecientes a la responsabilidad del ordinario, o sea, del obispo, no es que el obispo sea un ordinario, sino que es el ordinario del lugar, del obispo, y su invitación con la Eucaristía queda patente por la similitud de su estructura con la de la liturgia de la palabra eucarística. La misma instrucción establece también en el número 39 lo siguiente. Para que estas celebraciones se hagan con dignidad y piedad, cuídense las comisiones litúrgicas de cada diócesis de indicar y proporcionar material oportuno. Para, digamos que, aparte de la formación que estáis recibiendo aquí estos días, también habrá una formación continuada para ahondar en otras cuestiones de tipo litúrgico, y eso ya sí que es verdad que va a depender de la delegación diocesana de liturgia. Pero no olvidemos el papel que tiene cada párroco con aquellos laicos que se van a encargar de esto con la misión que el obispo les dé. Me quedan 5 minutos. En tercer lugar, en 1967 tenéis la instrucción Eucharisticum Mysterium, que habla de la distribución de la comunión fuera de la misa y también habla de la recomendación, bueno, de lo mismo, ¿no? Luego tenéis en cuarto lugar, SRCS, ese es el ritual de la comunión y del culto eucarístico fuera de la misa, que es el al que ya me he referido antes. Estos documentos ofrecían elementos en los que concretar y estructurar las celebraciones en ausencia, en aquel momento se decía en ausencia de presbítero. Ante el desarrollo de estas celebraciones, el Papa Pablo VI, San Pablo VI, en la visita al Límina de unos obispos franceses, en 1977, les exhortaba a seguir trabajando en la tarea de las asambleas, pero con prudencia y discernimiento, decía él, ¿no? Y luego tenéis el Código de Derecho Canónico, el Canon 1248, recomienda vivamente la participación en la liturgia de la palabra cuando la celebración eucarística es imposible. A propósito de los ministros extraordinarios de la comunión, se refiere al canon, en el canon 230, barra, ¿cómo se dice? Sí, barra 3, apartado, tercer apartado. Dice, a propósito de los ministros extraordinarios de la comunión, pueden los laicos suplir a los acólitos y lectores en alguna de sus funciones, es decir, ejercitar el ministerio de la palabra, presidir las oraciones litúrgicas. Y en el canon 910 hace referencia al ministro extraordinario de la comunión, que puede ser el acólito o también otro fiel. Y en sexto lugar, sí, en el año 1988, la Congregación para el Culto Divino Público, el directorio y la Comisión Episcopal de Liturgia, de Española de Liturgia, por medio del Secretariado Nacional, publicó la versión española a la que se le dieron algunas orientaciones generales, que son las que se han volcado y del mismo modo que existían en este, en el que ha quedado derogado, están del mismo modo en el nuevo subsidio, son las mismas. Y otros textos del Magisterio que tenéis ahí, bueno, solamente los voy a señalar, tenéis ahí la Christi Fidelis Laici, la Carta Apostólica Dies Domini, número 53. De todas formas, son estos, esos textos los podéis mirar, o sea, eso los podéis leer por vuestra cuenta, no es necesario que tenga yo que… Sí, en la Exhortación Apostólica Pastore Gregis sí que hace referencia a estas celebraciones que presenta bajo la responsabilidad del obispo en el número 37. Es una responsabilidad directa del obispo. O sea, que el ministro, su referencia es, por supuesto, el párroco, pero quien lo envía es el obispo. Vale, voy un poco acelerado, pero bueno. En la estructura del ritual de las celebraciones dominicales a la espera de presbítero, ¿no? Consta la edición española, que es la que estamos presentando, de los siguientes elementos. Presentación, directorio para las celebraciones dominicales a la espera de presbítero, que es ese directorio al que me he referido antes, que es el de la congregación para el culto divino. Y luego vienen las orientaciones, eso lo podéis mirar una vez que tengáis, esto sí que lo podéis adquirir cuando queráis. Las orientaciones generales, que son las orientaciones del Secretariado Español de liturgia, de la conferencia episcopal, y luego empieza el rito de la celebración dominical a la espera de presbítero. Luego vienen unos textos variables y textos con música. El siguiente punto, el directorio. Tiene cuatro partes. El directorio tiene cuatro partes. Es el mismo que había, el de la congregación para el culto divino, ya lo he dicho. Primero tiene una introducción de los números 1 al 7. Hace un poquito de historia de la experiencia de estas celebraciones. Recoge los motivos que sugieren la promulgación del directorio, que es cuál, la imposibilidad de celebrar en algunas parroquias o en algunos lugares el domingo, de un modo pleno, o sea, con la celebración de la Eucaristía. Valorar también las diversas experiencias que ya se han realizado, recordar algunos elementos doctrinales sobre el domingo y establecer las condiciones que legitimen el recurso a estas celebraciones. Segundo lugar, después de la introducción, habla sobre el domingo y su santificación, no me entretengo, los números 8 al 17. Y en tercer lugar, las condiciones para las celebraciones dominicales en ausencia de presbítero o a la espera de presbítero. Establece los principios en virtud de los cuales se puede introducir en una diócesis estas celebraciones. En primer lugar, no son una alternativa al mismo nivel que la Eucaristía, Se destaca el valor de suplencia que tienen, número 21, y solo se realizan cuando es imposible celebrar la Eucaristía. También, estas celebraciones deberán no atenuar, fijaros bien, sino despertar el deseo de la Eucaristía celebrada como sacramento, ¿no? Y, por tanto, se ha de evitar, por tanto, es bueno hacer una catequesis previa el día que, o sea, creo que antes de que un ministro empiece a celebrar este tipo de liturgias, debería explicarse esto antes a las comunidades, ¿no? Y evitar, por tanto, la confusión entre ellas. No es lo mismo la misa de… Hombre, ha venido, como decía uno, ¿no? Fui a una parroquia una vez, dice, la misa que dice aquí el cura chico… Y digo, ¿el cura chico cuál es? Y era el diácono, es que a la parroquia que yo iba… Iba un diácono. Lo que pasa es que como se ve, debía tener alguna vocación frustrada de sacerdote porque la dalmática era más grande que una casulla. Y entonces parecía una casulla. Se la hizo su tía, me dijo. Y claro, yo cuando iba allí, el cura chico es que ha venido y la misa que dice es que es muy larga, ¿eh? Ya ves tú, o sea, era una celebración de la palabra y ya la hacía larga. Digo, nos gusta más la suya. Y digo, pero mire usted, que no es misa lo suyo, ¿eh? Lo mío es misa. Es la celebración de la Eucaristía. Yo le explicaba a la gente, digo, lo que él celebra es una celebración de la palabra. Pero no, es bueno que no haya la confusión, porque también puede darse al revés, como también le pasaba en un sitio. Nos gusta más la misa de la monja cuando viene que la del cura. La misa de la monja. Bueno, la celebración de la palabra con la distribución de la comunión son la forma más adecuada. Y luego la institución de estas celebraciones corresponde al obispo, oído el parecer del Consejo Presbiteral. Debe preceder un estudio y ser examinadas las posibilidades de recurrir a otros presbíteros, por ejemplo, religiosos, eso ya se hace y ya sabemos que es muy difícil, ¿no?, porque no hay. Debe hacerse una adecuada catequesis o instrucción, esto sí creo que es importante, y luego en ausencia del diácono cualquier laico puede dirigirlas, aunque se establece un orden, fijaros bien, aquí se establecía, aparece, ¿no?, acólitos y lectores instituidos, claro, condiciones para la elección, la necesidad de una formación, todo esto aparece en las orientaciones generales. Y cuarto, la celebración da una norma litúrgica a tener en cuenta, por ejemplo, la sede que se debe usar y dónde debe estar colocada. Ya decíamos esta mañana que el laico no debe ocupar la sede del presbítero, como el presbítero cuando va a la catedral no se le ocurre sentarse en la sede del obispo, digo yo. ¿Y dónde deben estar colocadas? Las vestiduras, por ejemplo, y describe el ritual de la celebración dominical de la palabra con la distribución de la comunión. Ritos iniciales, liturgia de la palabra, profesión de fe, oración de los fieles, de la acción de gracia aparecen varios modelos, rito de comunión y rito final. Es tan sencillo como eso. Pero eso hay que prepararlo con el párroco, ¿eh? Porque nadie nace aprendido. Tú no puedes llegar, repasar el día antes, o dos días antes, o una semana antes, todos los días, el ritual, si no estás acostumbrado, hay que repasarlo con el párroco y hay que ensayarlo. Cuando digo ensayarlo, ¿cómo se ensaya? Pues se ensaya físicamente. Es que el párroco no lo va a tener, pues con un sacerdote que sepa hacerlo, ya está, es muy sencillo, buscar a alguien que realmente sepa, ¿no? Para no encontrarse de golpe con el ritual, ¿no? Y luego las orientaciones generales, que son las del Secretariado Nacional de Liturgia, también las tenéis aquí puestas en el esquema. No, bueno, eso lo podéis leer. Las orientaciones generales son… Y el rito de la celebración dominical en ausencia de presbítero. Este nuevo subsidio ofrece, en primer lugar, el rito presidido por un diácono, que antes no estaba, en este no estaba. Ahora sí aparece el rito presidido por un diácono. Rito inicial, liturgia de la palabra, número 14. La novedad está en la facultad que se le da al laico para leer una homilía hecha por el párroco. Acción de gracias, si es que se va a desarrollar en ese momento, y rito de la comunión. Cuidado, cuando hablamos de acción de gracias, la acción de gracias, lo tengo aquí puesto, nunca ha de confundirse o asemejarse a la plegaria eucarística. Por tanto, no se hace igual que la plegaria eucarística. Y también, en cuanto, si se desarrolla en ese momento, puede ser como parte del rito de comunión, esa acción de gracias, y se une a la adoración antes de la comunión también. Se puede unir a la adoración antes de la comunión o después de recibir la comunión. Pero cuidado, ¿eh? No se puede confundir con la plegaria. Y por último, los apéndices que aparecen aquí, ¿no? El apéndice primero es una celebración de la palabra, lo encontráis aquí, celebración de la palabra y distribución de la Sagrada Comunión unida a laudes o vísperas. También puede ser una oportunidad bonita para hacer una celebración de laudes o vísperas. Apéndice segundo, el rito de la celebración dominical en espera de presbítero con adoración eucarística sin distribución de la Sagrada Comunión, presidida por un diácono o dirigida por un ministro no ordenado. Tercero sería el apéndice, que serían textos variables, son oraciones colectas y después de la comunión de los domingos y solemnidades. El apéndice quinto, también textos variables, son textos alternativos para la acción de gracias con adoración o acción de gracias después de la comunión. Y el apéndice sexto son selección de cantos de entrada y de comunión. Son las seis. Yo, entrar ahora en el análisis de la... no lo voy a hacer, ya está. No sé si a lo mejor mañana brevemente darle una vuelta. No obstante, yo creo que el presupuesto que se, del que partimos es que se trata de una carencia, la de sacerdotes, de una necesidad de celebrar y de participar de una comunión eucarística mediante una celebración digna, y para eso está previsto este ritual. Insisto mucho en ello. No se debe hacer mediante fotocopias. Si tenéis fotocopias, ya las podéis tirar tranquilamente cuando lleguéis a la casa, no pasa nada. No, las ponéis a reciclar y tenéis el ritual, que es el que se debe usar. Subsidio, hombre, hasta ahora no estaba el ritual, pero una vez que ya está, no me valen fotocopias. Hay que hacer según el ritual de la Iglesia. Importante. Fotocopia ya no. No se puede leer la palabra de Dios de una fotocopia, para eso están los leccionarios, que son los libros oficiales. Y luego, seguir el ritual, que no es nada complicado, es muy sencillito. Observaréis que hay cosas que no se hacen del mismo modo que las hace el presbítero, como es natural. Sobre esto yo creo que ya se os habló el año pasado. Entonces, importante dos cosas, insisto. Solo se puede realizar esta celebración cuando se tiene la misio por escrito del obispo y durante el tiempo que el obispo lo hace, lo instituye al laico. Y luego hay que hacerlo en conexión con el sacerdote al que se le ha asignado el territorio, la parroquia o la comunidad que sea. Y tercero, siempre con el ritual de la Iglesia, nunca con fotocopia o papeles alternativos. Muchas gracias por la atención y mañana nos vemos de nuevo.
Agradecemos a don Alejandro la primera jornada que nos ha brindado en este día. Mañana seguiremos con el tema de los ministros extraordinarios de la comunión, ya una faceta también más práctica y pastoral, lo haya sido un poco más teológico-litúrgico, más teórica. Mañana, pues con algunas indicaciones de tipo más práctico. Decirles que en la EDEU, nosotros este año vamos a tratar precisamente en el sector de liturgia la formación para los sectores de liturgia de las unidades pastorales sobre este tema de las celebraciones dominicales y festivas en espera de presbítero. Nuestra idea es ir en la formación un año después de lo que veamos en el cursillo de liturgia. El año pasado, en la EDEO, hicimos una presentación general de toda la liturgia. En el cursillo de liturgia del año pasado, vimos las celebraciones, este año la vemos en la EDEO. Este año vemos los ministros extraordinarios de la comunión, el año que viene lo veremos en la EDEO. Así, es decir, haremos la presentación general aquí y la EDEO irá un año detrás haciendo un curso monográfico sobre ello. Entonces, este año, desde la Delegación de Liturgia, vamos a preparar los temas de enero a mayo sobre las celebraciones dominicales en espera de presbítero. En enero, el tema será la Eucaristía, centro y culmen de la vida de la Iglesia, la adoración eucarística y distribución de la comunión fuera de la misa. En febrero, el tema será el domingo, fijaros, la Eucaristía el domingo, Pascua semanal, la celebración comunitaria de la fe los domingos y fiestas del año litúrgico. En marzo será la palabra de Dios, el otro elemento esencial de las celebraciones. Es decir, los tres elementos son la Eucaristía, que se distribuye el domingo, y la palabra de Dios. Y en abril, El tema será los protagonistas y la forma de celebrar estas celebraciones, responsabilidades y funciones de la comunidad, del moderador, del párroco y del obispo, porque siempre ponemos el acento en los moderadores, pero aquí hay otra gente que pinta mucho, que es la comunidad, y pinta mucho el párroco, que no puede estar al margen de este tipo de celebraciones, y a veces está, y pinta mucho el obispo, que es el que da el permiso y el que tiene que vigilar y regular que esto se haga bien. Y en el mes de mayo el tema será recursos y materiales para la celebración de este tipo de celebraciones, ¿no? El nuevo subsidio litúrgico de la CDP en España. Vale. Yo, desde la delegación, no soy partidario de que en este tipo de celebraciones haya, por ejemplo, una hoja diocesana que se reparta y que todo el mundo haga esa hoja. Esto lo hacíamos con Pío cuando no había otra cosa, ¿no? Que todavía funciona esa hoja por ahí, ¿no? Pero es como si yo hiciera una hoja los domingos para los curas y decir, mira, tenéis que decir la misa de esta manera. Bueno, ahí tenéis el misal, escoger lo que queráis. Es decir, lecturas del domingo, los formularios de misa, tú eres libre para escoger este prefacio o esta otra cosa, ¿no? Pues lo mismo eso, en ese tipo de celebraciones, en el subsidio, hay muchas posibilidades, que sí, que es verdad, hay que escoger y hay que preparar previamente. Pero no se trata simplemente de darte las celebraciones hechas. Claro, es más cómodo porque así el cura no tiene que hacer. Pero esta no, es decir, no debemos facilitar esto. El subsidio precisamente sale publicado para hacer frente a esto, que es una práctica que estaba ya siendo muy abusiva en muchos sitios. Y además esas hojas a veces traían elementos que no eran para nada litúrgicos ni oficiales. Entonces, bueno, en este sentido, pues trataremos todo esto en la EDEU. Claro, yo no sé si en todas las EDEUs, porque en la EDEU no hemos ido todas las unidades pastorales al mismo ritmo. Entonces, como sé que hay algunas que van a dar otra cosa, sí que las que hemos ido al ritmo de la EDEU oficial de los dos años, Astorga, Ponferrada y La Rúa, sí que lo vamos a hacer. Las otras UPAs, pues no lo sé si lo harán o no lo harán, ¿no? Algunas, por ejemplo, el tema de liturgia del año pasado no lo dieron, directamente no lo dieron. Bueno. Sí.
Disculpad un segundo porque es que se me había olvidado y no quiero que se me olvide. Primero, sobre las celebraciones dominicales en ausencia o a la espera de presbítero, está este libro publicado que está bien, salvo la última parte, porque la última parte son unos decretos de cómo se instituyó estas celebraciones en distintas zonas de Cataluña, en San Feliu, en Gerona, etcétera, y la verdad es que nos interesa poco. Pero los documentos de referencia y los estudios y reflexiones sí. Y esa parte, bueno, pues son un montón de páginas y son, bueno, pues cerca de 160 páginas. Esa reflexión está bien hecha. Esa parte primera sí. Es el número de los dossiers de CPL, el número 153. Pero aún me interesa más la revista pastoral litúrgica de la que esta mañana decía José Luis que un servidor es el jefe de redacción. Bueno, esta revista es la de la Conferencia Episcopal, la de la Comisión Episcopal de Liturgia. Bueno, el número 375, se puede pedir, el número 375, que es del año pasado, de abril a junio de 2022, el 375 trata precisamente sobre las celebraciones dominicales en espera de presbítero. Y es interesante, sobre todo, dos reflexiones que hay dentro. Una, la de don Ramón, que es el que ha preparado realmente este ritual, las celebraciones dominicales en espera de presbítero a propósito de la nueva edición del subsidio en español, y otra que se titula, otra reflexión que se titula, presidir o dirigir el ministerio de los laicos en las celebraciones dominicales en espera de presbítero, que es de don Luis Rueda. Esas dos reflexiones están muy bien. Luego hay otra de Rubén Carrasco sobre el domingo sin Eucaristía. Pero bueno, y aquí están también presentados el directorio, que es lo mismo que está en el ritual, el directorio para la celebración y las orientaciones generales. Es el número 375. Es más finito que este y se puede pedir. Lo digo porque puede interesar.
ya suenan los clamores del órgano. Está ya el otro avisando, venid para acá. Entonces, vamos a celebrar la Eucaristía. No vamos a acabar más tarde de las 7, por supuesto. Mañana nos citamos a las 10 otra vez para el canto de las laudes en la ESO. Los que quedáis a la misa, por favor, ir directamente para la capilla. Y necesito un voluntario para la lectura, para la munición de entrada y para las peticiones. Podéis poneros en contacto con Araceli para realizar este ministerio en la Eucaristía. Hasta mañana. Buen descanso a todos.